Este sermón lo he titulado Llamados a ser templo y sacerdocio. Llamados a ser templo y sacerdocio. En el mundo antiguo, nada era más impresionante que el templo de Jerusalén. Era una estructura de piedras masivas, mármol y oro y otras cosas más, que parecía una estructura eterna. Pero hoy el apóstol Pedro nos lleva a una cantera mucho más gloriosa. Nos dice que Dios ha dejado de habitar en edificios de piedra muerta para construir una casa viva. Hoy vamos a descubrir que si usted está en Cristo, usted no solo va a la iglesia, usted es la iglesia. Usted ha sido llamado a una dignidad que ni los reyes de la antigüedad soñaron. Ser el templo donde Dios vive y el sacerdote que le sirve. En el sermón pasado, Pedro nos exhortó a despojarnos de toda malicia y desear la leche espiritual para crecer. Pero surge una pregunta. ¿Para qué queremos crecer? ¿Cuál es la meta de ese crecimiento? Son preguntas válidas. La respuesta está en el versículo 4 de lo que vamos a ver el día de hoy. Crecemos para poder encajar en el edificio de Dios. No crecemos para ser super cristianos. No crecemos para ser super cristianos. Y super cristianos aislados, sino para ser piedras útiles en su construcción. El crecimiento del que hablamos en el sermón pasado es el proceso de pulido que Dios hace con nosotros para que hoy podamos responder a este glorioso llamado, ser su templo y su sacerdocio. Versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice el texto bíblico, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a explicar esto. Aquí vemos una invitación. Dice, acercándoos a él. Así empieza este texto. Pedro comienza con una invitación que es una decisión de la voluntad. La palabra griega utilizada aquí, acercándoos, nos habla de una intencionalidad. Eso es lo que quiere decir esta palabra. La vida cristiana no es estar sentado en una banca, es el acto voluntario de caminar hacia Cristo cada día. Al Señor Jesucristo no nos acercamos una sola vez para salvación, nos acercamos constantemente para comunión. El tiempo gramatical indica que es un hábito. Pregunto esta mañana. ¿Se acercó usted esta mañana a Cristo antes de venir acá al templo? ¿Usted se acercó en la mañana? Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos el misterio de piedra viva. ¿Y por qué misterio? Aquí hay una contradicción hermosa. Por definición, una piedra es algo inerte, frío y muerto. Una piedra es así. Pero Pedro dice que nuestra piedra, con P mayúscula, tiene pulso, tiene aliento. Tiene vida. Aquí hay algo técnico. No es una piedra bruta como Petra. Es una piedra labrada, litos, diseñada para encajar perfectamente. Cristo es una piedra viva, porque la muerte no pudo retenerlo. Él es el bloque de construcción que respira y comunica vida a los que se unen a Él. Si usted va a esta piedra, usted recibe vida. Y hablando vida espiritual. Aquí vemos también un contraste. La evaluación del hombre, versus el decreto de Dios. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos dos juicios totalmente opuestos sobre la misma persona. El juicio de los hombres, desechada. Pedro usa una palabra de peritaje oficial. Los líderes religiosos examinaron a Jesús, como usted lo ha leído, lo tentaron, lo probaron, y en el fondo dijeron, esto no sirve. Lo tiraron como que si fuera un montón de desperdicios. Esa es desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada. El mismo apóstol Pedro mencionando esto. Este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que los expertos en la ley rechazaron, Dios la hizo la más importante. Dice el texto bíblico, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos el juicio de Dios, escogida y preciosa. Lo que el mundo tira a la basura, Dios lo pone en el trono. Dice escogida, Dios la seleccionó con un propósito eterno. Preciosa, dice el texto. Esta palabra en griego, en el original, significa honrada. Para Dios, su Hijo tiene un valor infinito. Cuando muchos dicen, Jesucristo, tú eres precioso, ¿qué es lo que están diciendo con que es precioso? ¿Acaso alguien ha visto una foto de Jesucristo? Puede ser precioso físicamente. Pero aquí el texto está hablando de honra, honrada. Tal cual como en Daniel 2, como la piedra de Daniel, capítulo 2, cortada, no con mano. No es un invento humano, es un regalo divino que viene a aplastar los reinos del pecado y levantar un reino eterno. Daniel capítulo 2 del 34 al 35 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, el otro día veía las potencias mundiales, que el país tal que tiene mayor bombas atómicas, el que le sigue en segundo puesto con bombas atómicas, el tercero, el cuarto, como un ranking de los países que más bombas atómicas tiene. Pero, ¿qué pasará cuando venga Cristo con todos esos reinos? Reinos no son nada delante de Él. Pero ellos creen que son poderosos. Ahí está. Desprecian, desechan a la gran piedra, a Cristo Jesús. El poderoso es Cristo, no las bombas atómicas. Ellos creen que por sus bombas tienen todo el poder. Pero caerá en algún momento esa necedad, esa rebeldía, ese orgullo, esa altivez. La Biblia dice que eso caerá cuando Él venga. Pero hermanos, esta piedra no quiere estar sola. El propósito de Dios no es solo tener una piedra preciosa, sino construir una casa completa. Aquí es donde entramos nosotros. Leamos el versículo 5 y 6. Primera de Pedro 2, 5 y 6. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien, pasemos al segundo punto. Las piedras vivas, o sea, nosotros, nuestra identidad. ¿Cuál es su cédula de identidad? 091, bla, 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 bla. ¿Esa es tu identidad aquí en esta tierra? Pero ¿cuál es tu identidad en el reino de los cielos? Eres una piedra viva. Piedras que cobran vida. Cristo dijo: yo he venido a dar vida y en abundancia. Pedro dice este texto: vosotros también. Esto es asombroso. Lo mismo que Cristo es piedra viva, nosotros venimos a hacerlo por unión a Él. Aquí hay una transformación. Una piedra por sí sola no tiene vida, pero cuando se une a la piedra viva, se contagia de su naturaleza. Aquí hablamos de el pulido también. Pedro dice: sed edificados. Esto indica un proceso. Dios nos está tallando. A veces los golpes de la vida son el cincel de Dios, quitando las asperezas para que encajemos perfectamente. ¿Con quién tienes que encajar perfectamente? Con el que tienes al lado tuyo. Porque Cristo es la piedra angular. Y al lado de Él hay una piedra. Al lado de esa piedra hay otra piedra. En la columna de arriba hay otra piedra. Entonces somos nosotros que tenemos que ser pulidos y encajar una piedra con la otra. Ahí hablamos de ser pulidos, ser edificados. Esto indica un proceso. Nos está tallando. Todos estos golpes en la vida son el cincel de Dios. Dios está quitando las asperezas para que encajemos perfectamente con el hermano de al lado en ese edificio que es la iglesia. Y le hago una pregunta: ¿Está usted permitiendo que Dios lo encaje en la iglesia local o quiere ser una piedra suelta? Yo he escuchado muchos grupos independientes, muchos grupos independientes. Son piedras que están por ahí andando. No quieren estar en una iglesia local. Y la gran mayoría piensa que como un pastor le falló, ahí queda la vida cristiana. Son piedras que andan sueltas por ahí. No tienen, son piedras, piedras y ovejas sin pastor. Una piedra fuera del edificio no sirve para nada. Solo en la pared cumple su propósito. Y hay muchos así. Quieren andar el resto de la vida cristiana sueltos, sueltos. Andan de iglesia en iglesia, andan por ahí, haciendo por ahí sus rituales religiosos. Son piedras sueltas. No, no, no debe ser así. Usted está en esta iglesia, usted debe encajar con otra piedra, con otra piedra. Ese es el edificio de Dios. Una piedra fuera del edificio no sirve para nada. Solo en la pared cumple su propósito. Hablamos también de una casa espiritual y un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Aquí Pedro redefine lo que significa ser un pueblo de Dios. Ya no somos un templo de mármol. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es el templo de Dios, según este texto. Es el templo, la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Dios ya no vive en edificios hechos por manos humanas. Él vive en su pueblo. Si usted es creyente, usted es la morada del Dios vivo. Ahora hablemos un poco de sacerdocio santo. Esto es un texto de Éxodo 19:6. Pedro trae a colación eso. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese es un texto muy fuerte. La iglesia es el Israel espiritual de Dios. La iglesia es el Israel espiritual. Bajo el antiguo pacto, solo unos podían acercarse a Dios. Hoy Pedro nos dice, todos ustedes tienen acceso a Dios. Hablemos de los sacrificios espirituales. Ya no traemos animales. En el Antiguo Testamento traías animales. Ahora ofrecemos nuestra vida, nuestra alabanza, nuestro servicio. Romanos 12:1. Cada oración que usted le eleva es un incienso que sube al trono aceptable ante Dios, solo por medio de Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de esa piedra viva y preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 6 habla de la garantía de Dios. Versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pedro deja de hablar por sí mismo, pero no se confunda, él está hablando inspirado por el Espíritu Santo, lo sabemos hoy en día. Pero cita Isaías 28, 16. Esta es una cita de Isaías 28, 16. Y al citar Isaías 28, 16 es como una seguridad legal. Dice puesta en Sion. ¿Qué quiere decir eso? Dios mismo puso el fundamento. No es un invento de hombres. La Sion de Dios ahora es su iglesia unida en Cristo. Ahora, la promesa contra la vergüenza. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Y qué queremos decir con avergonzado? En aquel tiempo, si una casa se caía, la familia quedaba en deshonra total para siempre. Aquí tenemos una promesa. El mundo puede burlarse de nosotros, pero cuando todo lo temporal se caiga, el que confió en Cristo permanecerá de pie. Dios garantiza que su edificio no tiene fallas estructurales. Este templo tiene estructuras fuertes y no ha podido Satanás destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy fuerte, una piedra del ángulo que es Jesucristo mismo y también piedras vivas, verdaderos creyentes edificados por el Señor mismo. El mundo puede burlarse de nosotros, pero cuando todo lo temporal se caiga, el que confía en Cristo permanecerá de pie. Dios garantiza que su edificio no tiene fallas estructurales. Confiar en Jesús es la única inversión que nunca termina en fraude. Hermanos, tengan presente esto. Usted no viene al templo para ver un sacerdote. Usted es un sacerdote de Cristo. A veces muchos piensan que el pastor es el único que debe ser santo. ¿Qué opinan ustedes? Pues si el pastor también es piedra viva o no es piedra viva el pastor. Sino que es un hermano un poco más maduro, con requisitos bíblicos para ese puesto. Pero el pastor es un sacerdote, usted es un sacerdote. El pastor es piedra viva, usted es piedra viva. Usted tiene que orar, yo también tengo que orar. Usted tiene que leer y meditar las escrituras, yo también. Usted no viene al templo a ver un sacerdote. Usted es un sacerdote de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ahora sobre la iglesia local. Una piedra fuera del edificio no sirve para nada, como lo dije hace un momento. Es un llamado directo a una membresía formal y seria, hermanos. Debemos ser formales en las cosas de ser un sacerdote. ¿Se imagina en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, ¿sí o no? Ahora imagínese, si él decía, no quiero entrar mañana. ¿Cómo que no quiere entrar? Usted es un sumo sacerdote y esa es su responsabilidad, Señor, de entrar. Y el Señor le había dicho cómo tiene que santificarse para poder entrar. Y también qué pasaba si no se santificaba. Imagínate. Esto de ser sacerdote, hermano, no estamos hablando del sacerdote de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un sacerdote de Cristo. No estoy hablando de que sea un sacerdote de Roma, del Papa. Pero tú tienes que saber tus deberes de sacerdote y hacerlo porque eres un sacerdote. Como sacerdocio tenemos deberes en nuestro aposento privado. Pero como sacerdotes también tenemos responsabilidades aquí como iglesia. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Si tú entiendes esto, esto de ser sacerdote, tus compromisos con iglesias locales deben ser serios, serios. ¿Por qué? Si entendiste que eres un sacerdote y si entendiste que eres una piedra viva. Si usted dice ser una piedra viva, por definición, debe estar pegada ¿a qué cosa? A las otras piedras. Cuando se convirtió el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que hizo él, Saulo? ¿Qué fue lo que hizo después de la conversión? ¿A dónde se fue a pegar? ¿A dónde se fue a pegar? A la iglesia de Jerusalén. Una piedra tiene que estar pegada contra otra. Aquí es muy fácil, aquí los esposos están pegados ahí. Están pegados los esposos, dos piedras ahí, dos piedras pegadas, dos esposos ahí pegados, pegados. Pero ¿qué tal si te toca estar pegado con un insoportable al lado tuyo? ¿Cómo haría eso? ¿Ah? ¿Qué tal si te toca estar pegado con los hijos del trueno en tu fortaleza? Los hijos del trueno. Que somos piedras vivas, pegadas uno a uno y la edificación se va creciendo. Si usted dice ser una piedra viva, por definición debe estar pegada a las otras piedras bajo el cuidado de los ancianos y pastores de esta iglesia. Entonces tienes que formalizar. Decía alguien una vez, hay algunos que en la iglesia están en unión libre. ¿Qué significa eso de unión libre? Hay algunos que están casados formalmente, son miembros formales, están casados con la iglesia, y hay otros que están en unión libre con la iglesia. Hermanos, formalidad, formalidad. Si entendiste el concepto de piedra viva, si entendiste el concepto de piedra santa, si entendiste el concepto de que debes estar pegado con otro y ser edificado con otro, entonces eso tiene implicaciones. Pero hermanos, aunque este llamado es glorioso, la Biblia nos advierte que esta piedra no produce el mismo efecto en todos. Para nosotros que seguimos a Cristo es honor, pero para otros es juicio. Veamos el versículo 7 y 8. Para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Y mi tercer y último punto. La piedra inevitable es bendición versus peligro. Vemos un honor compartido. Pedro nos dice, para vosotros, pues lo que creéis, los que creéis, Él es precioso. Aquí estas palabras en griego son interesantes. Aquí hay un intercambio de honor. En el griego la palabra precioso es timé. No solo significa que Jesús es lindo para nosotros, significa que Él es nuestro honor. Aquí hay una aplicación a nuestro corazón. Quizás usted se siente menospreciado por su familia, por ser cristiano, o por su trabajo debido a la fe. Quizás usted se sienta así, menospreciado. Pero Pedro le dice, si estás unido a la piedra con P grande, de honor, el honor de Cristo ahora es tuyo. No necesitamos el aplauso del mundo, porque tenemos la preciosidad del Rey del universo de nuestro lado. Versículo 7, la segunda parte. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí Pedro cita el Salmo 118, la piedra que los edificadores desecharon. Que estas palabras también en el original es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pedro enfatiza la piedra que los edificadores desecharon. Pedro enfatiza que ese Cristo que fue escupido, humillado, clavado en la cruz, es el mismo Cristo a quien ha sido exaltado. Es esa cabeza del ángulo. Dios lo tomó, Dios tomó lo que el mundo llamó fracaso y lo puso como la piedra que sostiene todo el cosmos. O sea, Cristo fue vituperiado, blasfemado. Le dijeron que era el diablo. Todo el pueblo crucifícale, escupido. Y usted sabe todo lo que dice la Escritura. Pero Dios lo puso sobre todo. Este Cristo, esta piedra preciosa, esta roca, Él es la piedra de su salvación, hermanos. Él es quien mantiene unida a esta congregación. Es muy interesante, mis hermanos, este principio. ¿Quién sostiene esta congregación? Le pregunto. ¿Quién lo sostiene? Qué bueno que nos recuerde el texto de quién sostiene a la congregación. Efesios 2:20 lo dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es Cristo quien sostiene a esta congregación. ¿Por qué sostiene Cristo esta congregación? Porque Él es la piedra angular. Hablando proféticamente, Daniel habló de esto en Daniel capítulo 2. Él es la piedra de Daniel capítulo 2, que derribará todo reino humano para establecer el suyo. Volviendo al versículo 8 de segunda de Pedro. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí vemos otro punto. Pedro termina con una advertencia solemne. Cristo es una piedra de tropiezo. Y esta palabra en el original es escandalón. Ya más o menos tiene una idea, escandalón. Cristo es inevitable. Usted no puede caminar por la vida ignorando esta piedra. No puede andar por la vida así. Ignorando a la piedra. La piedra habla, habla, habla y habla y usted la ignora, la ignora, la ignora, la ignora. O la usa como escalón para subir a la presencia de Dios o choca contra ella y se destruye. ¿Cuál es la raíz del tropiezo? Lo dice el texto. ¿Tropiezan por qué? ¿Por qué tropiezan? Siendo, ¿qué cosa? Desobedientes, dice el texto. El problema no es que el evangelio sea difícil de entender. Es que el corazón humano se niega a someterse. Se niega a someterse. Por eso es que alguien que viene a Cristo tiene que empezar a entender desde el primer día, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ay, Señor, ya no vivo yo, ya no vivo yo. La incredulidad no es un problema de la mente, es una rebelión de la voluntad. Una rebelión de la voluntad. El pueblo de Israel dijo, crucifíquenle. Queremos a Barrabás, suéltenlo a él. Ahora el texto habla destinados. El rechazo a Cristo tiene una consecuencia establecida por el cielo, la caída. Es una ley espiritual tan firme como la gravedad. Recordemos esto. Incluso para aquellos que tropiezan con la palabra siendo desobedientes, aquellos que tropezaron con la palabra que les llegó a primero a ellos, la palabra le llegó primero a los judíos, el Israel natural. Lo hicieron en primer lugar por su propia voluntad obstinada y por su voluntad de rechazo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para lo cual también fueron designados. Los judíos fueron ordenados o designados para escuchar el evangelio. La palabra de salvación primero. Lo escucharon, pero pocos lo recibieron. Eso está en Romanos 10, del 10 al 21. Juan 1, del 11 al 12, el que acabé de citar hace un momento. Nuestro Señor habría reunido a más de su propia raza de no ser por su obstinado rechazo hacia Él. Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 23, 37. Un pueblo obstinado. Iglesia, hoy hemos visto que Dios está construyendo una casa. Y esa casa no está hecha de cemento, sino de personas. Todo comienza con una piedra viva, la piedra esquinera, la del ángulo, donde de ahí se va levantando toda la edificación. Todo comienza con una piedra viva que el mundo despreció, pero que Dios coronó. Un llamado a la acción a los que ya creen. Dejen de vivir como piedras sueltas, hermanos. El tener años en el evangelio no nos da el derecho de andar suelto por ahí. La experiencia que tengamos en el evangelio no nos da el derecho de andar suelto. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque eso puede ser orgullo. Hay que dejar de vivir como piedras sueltas. Permitan que el constructor los pula y los encaje en su casa. También es para mí este texto. Cada vez las estadísticas de los pastores está aumentando cada vez más los pastores que caen en pecado. También es para mí esto, hermanos. Usted es un sacerdote. Empiece a ofrecer sacrificios de alabanza y servicio. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo va a empezar a servir? ¿Cuándo? Si usted dice mañana, usted sabe si va a estar el día de mañana aquí. Está desenfocado. Es hoy que tiene que servir, pues. Y al fin de cuentas, cada quien debe servir un día a la vez, pues, ¿o no, hermanos? Yo estoy sirviendo hoy, porque Dios permitió que esté hoy. Pero así mismo, si Él me quiere llevar, me lleva. Un llamado a la acción. A los que ya creen, dejen de vivir como piedras sueltas. Permitan que el constructor los pula, los encaje en su casa. Usted es un sacerdote, empiece hoy mismo. Y a los que dudan, ¿por qué anda golpeándose con la piedra a Cristo? ¿Por qué anda peleando con Cristo? ¿Por qué anda peleando con Cristo? Cristo los está llamando, lo llama, y usted está que se golpea, pa, con Cristo. Imagínese ponerse a pelear con Cristo, hermano. Imagínese. No sigan golpeándose contra la piedra. Dejen de pelear con el fundador de este mundo. Dejen de pelear con el fundamento del universo. Ríndase y diga, tú eres la roca, aquí estoy. Dejen de andar peleando y chocando con Cristo. Hoy esa piedra puede ser su salvación. No espere que sea su juicio. No lo espere.